Agustín Arriba, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Hola, Celso, ¿cómo está? Bien. Un saludo a la audiencia.
Bien, bien. Doctor, te estoy llamando porque cada semana hay una novedad en el tema del intento de juramento y todas esas cosas. Esta mañana López Moreira dijo que el presidente va a dar su informe de gestión el 1 de julio. Significa que ya ellos están tirando la toalla en el tema juramento antes de la asunción del nuevo Congreso. La pregunta por qué te llamo es, cuando él termine su mandato el 15 de agosto, ¿se puede presentar al Congreso para jurar?
Él debe ser convocado inmediatamente que termine el mandato para jurar como senador vitalicio.
Senador vitalicio.
Eso es lo que corre, como senador vitalicio. Igual que el señor Duarte Frutos, debe ser convocado por el señor Lugo, presidente del Senado, para jurar como senador vitalicio. Puede ser convocado hoy mismo, porque él es senador vitalicio, el Nicanor.
Sí.
Él renunció, se le rechazó la renuncia por resolución 61, si mal no recuerdo, 25 de agosto del 2008. Y se le notificó ese rechazo de renuncia y él nunca impugnó. O sea, el señor Duarte Frutos nunca impugnó, es una resolución firme ejecutoriada del Senado que para ser reconsiderada necesita una mayoría calificada del Senado. O sea, para el Senado, ya para la Constitución primero,
sí,
que, y para el Senado, el señor Duarte Frutos es senador vitalicio, y para el Senado ese cargo es irrenunciable.
Sí.
Conforme a la Constitución no establece si se puede pedir permiso como cualquier otro senador para ser ministro o embajador.
Sí.
Por eso no le dio permiso al Senado en su momento a Nicanor, porque él no juró. Entonces no era un senador vitalicio investido para ser embajador. Así nomás.
Correcto. Ahora lo de Cartes, puntualmente lo de Cartes, es solamente vitalicio porque en el peor de los casos, ahí en ese lugar ya va a ver, ya va a estar otro senador. Si es que quiere, él debe accionar ante la Corte otra vez, ¿verdad?
Sí, tiene que accionar ante la Corte. No sé en qué caso va a accionar ante la Corte realmente. Tiene que haber una resolución, tiene que haber algún acto jurídico del Senado para que él accione, ¿verdad? Pero él tiene que ser convocado como senador vitalicio. Eso es categórico,
sí.
Según la Constitución y según el Senado que ha hecho cumplir la Constitución. Y luego dice que va a pedir dictámenes. Bueno, espero que el que va a examinar analice los términos de la resolución 61 del 2008. Que se rechazó la denuncia de Nicanor, la notificación que se le hizo, la no imputación de Nicanor a esa notificación, y por tanto, él acepta la decisión del Senado. Después nomás se candidate, él aceptó, por eso ya no hizo más nada en el 2013, ya van en el 2018 que Carter insiste, él también insiste.
Claro.
Fue una insistencia diferente, ya supe.
Claro, claro. Pero ninguno de los dos no van a poder, por Constitución digo, no van a poder ser senadores activos.
No pueden, y hay algo muy grave que todavía no hemos dicho.
A ver.
Las consecuencias eventuales que ellos sean senadores activos para todo el proceso institucional paraguayo. Es un tema que ya empezaba a encarar también.
Sí.
¿Qué pasa si ellos dos son senadores activos y en una votación cerrada, con la mayoría ajustada, ellos votan y se aprueba una ley? La ley es casi como una sentencia en muchos casos,
sí, porque
a alguien favorece y a alguien perjudica.
Sí.
La sentencia favorece a las partes, a una de las partes, y perjudica a las otras. Con la ley, algún grupo de interés, de presión, de tensión, le perjudicas con una ley.
Sí.
Pasa al sector afectado, puede impugnar la nulidad. Todo el proceso de sanción de una ley. Un tratado internacional, un convenio aprobado por ese Senado, con los votos de todos, señores, en votación ajustada, un acuerdo para embajador
es nulo.
Todo puede ser nulo. Cuidado con las consecuencias de esto. No solamente es como tener un ministro de corte Mau.
Sí.
Es como tener un presidente Mau, o es como tener una cabeza de poder Estado. Por eso te pongo corte o presidente Mau. Cuidado con eventuales consecuencias. Eso también deben medir los legisladores, porque no es solamente te voy a dejar jurar a Nicanor. Cuidado con los amigos Añetete que dicen le vamos a dejar jurar a Nicanor y no a Carte, porque entonces quiere decir que la Constitución se aplica a favor para el amigo político y en contra para el enemigo político.
Sí.
Y esto es un criterio uniforme para los dos.
Sí.
Si los Añetete quieren ser coherentes, cumplidores de la Constitución, deben en los dos casos no dejar jugar, lo mismo que en el caso de Esperanza Martínez y otros que yo entiendo que Peraza tiene simpatía por Nicanor porque es de izquierda como ella, ¿verdad? Pero cuidado, no puede decir Esperanza como yo en algunos lugares, una mujer muy preparada, ¿verdad? Nicanor le corresponde a Cárdenas, no. Sí. Nicanor renunció, es cierto, se le rechazó la renuncia. Y para el Senado, él es senador vitalicio. Ni él ni Cartes. No, es porque sos mi amigo, te dejo jurar. Y porque sos mi adversario, no te dejo jurar. No, la constitución es igual para los dos. La diferencia está en que Cartes todavía es presidente hasta el 15 de agosto y no puede luego tampoco fácticamente jurar. Ni jurídica ni fácticamente. Y Nicanor ya es el senador vitalicio, él puede ser convocado hoy mismo para jurar como senador vitalicio.
¿Cómo después queda?
Es la obligación constitucional de Lugo.
Sí. ¿Cómo queda entonces el van a decir ellos, pero espera un ratito, van a decir, entonces por qué me dejaron correr? ¿Por qué me dijeron que yo podía ser? ¿Por qué las instituciones como el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Corte, dijeron, sí, te podés candidatar si finalmente no puedes jurar?
¿Quién le dejó correr? Le dejó correr la justicia electoral y le dejó correr la Corte Suprema de Justicia. El fallo de la Corte ya fue cumplido, por eso él fue candidato. Pero ¿quién le tiene que hacer asumir?
Sí.
El Senado, que tiene que cumplir la Constitución.
Sí.
¿Verdad? Y el Senado, que tiene que cumplir la Constitución, dice, no le podemos dejar jurar porque la Constitución, nosotros juramos cumplir y para la Constitución él tiene que ser senador vitalicio. Y ese es el criterio final. ¿No? Él pudo correr. Incluso llegamos a la ironía de que según la Constitución no hay inhabilidad para que ellos sean candidatos, ¿verdad?
Sí.
Hasta candidato puede ser. Pero lo que no puede es asumir. ¿Por qué? Porque para asumir tiene ya la condición de senador vitalicio. No puede ser dos cosas. No puede ser un senador sin voz, con voz y sin voto como un senador vitalicio, y a la vez con voz y voto. Integrar el quórum y no integrar el quórum no puede ser dos cosas en una sola persona.
Sí.
Por eso he repetido, el destino inexorable es el senador vitalicio.
Claro.
Y ese es el destino de la Constitución. O sea que no importa todo lo que ellos hayan eludido para llegar ahí, con esta justicia frágil y genuflexa que tenemos.
Sí.
No importa eso. Los senadores tienen que cumplir su obligación.
Sí.
Le pese a quien le pese, zapatee quien zapatee, llore quien llore, si quiere empujar, hacer empellones, gritos, etcétera, etcétera, que quiere jurar, pero tiene que cumplirse. Y así se hizo en el 2010 y así se hizo en el 2011.
Claro.
Que Nicanor entró amenazando, tratando de jurar solamente con el presidente del Senado, confesó ahí que no le impugnó a Lugo para que no le impugnen a él, confesó un acuerdo entre cuatro paredes a espalda del Partido Colorado, ¿verdad? Sí. Y, incluso llegó a confesar eso. Sí, en el pleno,
sin
poder jurar, hizo una confesión pública de traición al Partido Colorado, porque es una traición lo que él hizo al no impugnarle a Lugo, que era sacerdote, para que no le impugnen a él, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Aunque se hagan de los baretes, aunque se hagan de los duros, de los duchos, la ley está primero, la Constitución está primero, en un país de derecho a los baretes se le corre con la ley.
Claro.
Así nomás. Entonces, acá no es, te aplicamos la Constitución a vos, Cartes, adversario político, y no a vos, Nicanor, amigo político o ideológico.
Claro.
Acá para todos, a todos por igual, o si no, si los senadores también, si le hacen jurar a Nicanor y no a Cartes, están incumpliendo la Constitución y violan el mandato constitucional, el juramento que ellos hicieron. Esto tiene que ser muy claro, muy claro, porque o si no, vamos a empezar a discriminar la Constitución para el amigo, la Constitución, no la Constitución para el enemigo, así vamos, o la Constitución para el enemigo y no la Constitución para el amigo.
Está es correcto. La otra pregunta, este tema del proyecto de la ley de paridad, que nosotros, nuestra Constitución de hecho ya dice que todos somos iguales y qué sé yo, qué sé cuánto. En la presentación, si se llegara a aprobar acá en nuestro Congreso, ¿es factible, es practicable?
Y habría que ver. Yo no estudié todavía la ley de paridad, ni el proyecto original, ni su modificación. Ya me preguntaron a unos periodistas, le pedí tiempo hasta hoy, y ahora tengo tiempo hasta el lunes, porque veo que tiene varias aristas, ¿verdad? pero la Constitución establece la igualdad de hombre y mujer.
Sí.
Y el solo requisito de idoneidad para el asesor de los públicos no dice que tiene que ser mujer o varón.
Claro.
El 50 y 50 va a acceder a los cargos.
Sí.
Entonces ahí estaría una primera inconstitucionalidad, pero no quiero adelantarme, voy a estudiar bien concienzudamente, porque acá hay que entender algo. Yo
sí.
Estoy a favor del empoderamiento de la mujer.
Sí.
Eso quiero poner también en claro.
No, de hecho estoy estamos hablando
de la discriminación positiva.
Claro.
A favor de la mujer y el joven.
Claro.
Hemos peleado por eso.
Sí.
En los estatutos de los partidos. Hasta los estatutos del partido puede estar.
Sí.
Pero cuidado que la ley tiene que ajustarse a la Constitución.
Sí.
Y la ley ya habla de la ocupación de cargos, no solamente las candidaturas, porque los estatutos de los partidos dicen candidaturas de joven y mujer.
Sí.
Entonces, eso sí, ahí no habría problema de constitucionalidad. Pero después, la ley le puede obligar a la gente a que vote varón, mujer. La ley le puede obligar a un presidente a que elija varón, mujer, cuando es un acto discrecional del presidente designar a sus ministros.
Sí.
Todas esas preguntas son las que forman parte de mi cuestionario para estudiar a fondo este fin de semana este tema, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué queremos con esta ley? ¿Queremos violar la Constitución o la Constitución es para el enemigo político nomás? ¿Para Carter gran Satán, para Nicanor gran Satán, y cuando nos favorece a las mujeres tenemos que hacer nomás una ley inconstitucional? Esas son las preguntas que tenemos que contestar. No, es que la Constitución la aplicamos cuando queremos, cuando nos conviene o cuando nos gusta.
Por eso te pregunté.
La Constitución
yo,
tenemos que aplicar siempre.
Claro, por eso justamente me vino el tema de la ley de paridad, porque estamos hablando del cumplimiento de la Constitución en relación al senador vitalicio, ¿verdad? Y ahora el tema de la ley de paridad, que de hecho en la Constitución dice, pero algunos me dicen, no, pero esa ley de paridad es solamente para las listas. La lista en política, pero si una lista tiene que ser para todos los gremios, sindicatos, no se puede hacer algo exclusivo, una ley no es exclusiva.
No, la ley es para, por lo que leí, la ley se debe aplicar a todos los cargos,
sí.
En todos los estamentos, ¿verdad?
Sí.
Entonces acá hay que ser muy cuidadoso. Es importante igualar a la mujer con el hombre, sí. Es importante discriminar positivamente a favor de la mujer, sí. A favor del joven, sí. La discriminación positiva a favor de los ancianos, por eso se establece pensión por edad, sí,
sí,
es importante, todo es importante, pero lo más importante es primero cumplir la Constitución, ¿verdad? So, por encima de eso, si cumpliendo la Constitución le podemos empoderar a esos sectores, maravilla,
sí.
Pero si vamos a incumplir, violar la Constitución para empoderar a estos sectores, no podemos hacerlo.
Mm.
Y a ley pareja nadie se queja, como se dice.
Sí.
La ley debe ser igual para todo. Un viejo adagio romano que está en mi perfil de Facebook, de WhatsApp.
Sí.
Dura lex, set lex.
Sí.
La ley debe ser dura, pero debe ser aplicada.
Hay que cumplirla, sí.
Así, o sea, eso hay que entender. Si queremos construir un país en serio, hemos entendido. Uno de los daños más importantes que ha hecho el gobierno de Carter al Paraguay es el ataque a la Constitución, a la institucionalidad.
Sí.
¿Entendés? O sea que mucho miramos las autopistas, las rutas. Muy bien, todo muy lindo, ¿verdad? A lo mejor podemos aplaudir eso, hay que evaluar cómo se hizo y si se hizo adecuadamente y si no hubo corrupción el día de mañana. Pero la institucionalidad, la ley, ¿cómo quedó en este periodo?
Es primero, sí.
Y es lo que yo rescato, lo que dijo hace unos días el presidente Guasmosi, que renuncie a esta idea y que vaya como senador vitalicio.
Sí.
Que así debe hacerse. Eso es lo que hizo Rodríguez, lo que hizo Guasmosi. Cuba pidió después el senador vitalicio.
Sí.
González, Macky y Federico no intentaron como corresponde. Podrán tener muchos efectos en su gobierno, eso hay que estudiar, pero se cumplió la institucionalidad. Nicanor empieza con el embate.
Sí.
¿Verdad? En base al supuesto poder que tenía la justicia, la que pulverizó y la cual la hizo más dócil aún.
El tema para acá.
Y ahora continúa este señor. O sea, hay dos señores,
sí,
que van contra la Constitución, pero el daño a la institucionalidad. Miremos un poquitito el gobierno de Cárdenas. El Consejo de Ministros no trabajó nunca. Armó un centro de gobierno. Violó la Constitución ahí.
Sí.
Este tema de la enmienda.
Sí.
Ahora el intento de juramento.
Siempre.
Todo esto afecta. Paraguay ya es un país inseguro jurídicamente porque la justicia no es independiente.
Sí.
Esto le vuelve más inseguro. ¿De dónde conseguimos inversiones? ¿De dónde conseguimos inversiones, eso?
Sí.
De Taiwán, el cual somos un aliado político fundamental en Sudamérica, porque ningún país sudamericano ya reconoce el gobierno de Taiwán y en Centroamérica. Últimamente creo que Costa Rica también ya se retiró. Entonces, ¿de dónde vienen las inversiones? Un país que necesita de nosotros, por eso nos abre las inversiones. ¿Qué otras inversiones hay? Maquila, que para el que invierte en maquila es interesante entrar al mercado de Brasil y Argentina. ¿Qué otras inversiones? En agricultura y ganadería, que es tremendamente fértil nuestra tierra. Y nuestro clima para el ganado, ¿verdad? Y después las grandes inversiones industriales que necesitamos para ocupar la mano de obra joven que todos los años entra al mercado, las grandes inversiones, pero hablamos de inversiones que van a industrializar el país, no vienen por falta de seguridad jurídica, porque no hay garantía. Ahí tenemos el caso de la Conmebol, vamos a poner el caso de la Conmebol. La Conmebol fue a litigar a Nueva York porque no confía en la justicia paraguaya. Realmente ese es el mensaje que la propia Conmebol, presidida por un paraguayo, te da. Aunque nos digan ellos, van a Nueva York porque prefieren asegurarse. Entonces, eso te da la pauta de la inseguridad jurídica. Y la inseguridad jurídica aumenta cuando hay un gobierno que es violador de la Constitución o que la viola con complacencia de la justicia. Entonces, ¿qué garantía tiene un gran inversionista de 500, 1.000 o 2.000 millones que el día de mañana no va a un personaje del gobierno que va a querer comer el negocio y va a manipular la justicia? Sí. Y no vienen. Entonces, eso es lo que hay que entender, la consecuencia, acción y consecuencia. En ese sentido, el gobierno de Carter ha hecho mucho daño al país.
El tema de la certeza constitucional y compañía.
La certeza constitucional es un invento de la Corte, ellos deberían ser destituidos. Y encima, lo que da la certeza, incluso tendrían que probablemente ser procesados por fabricar, por usurpar funciones públicas en base a algo que no es cierto.
Ahora mismo yo creo que están solicitando, Iván, o van a solicitar el tema de la licitación del aeropuerto. Viste, la Contraloría pues le dijo no se puede hacer esa licitación, no sé en qué parte del aeropuerto, y ahora Obras Públicas parece que le va a pedir a la Corte otra vez una certeza constitucional. Está en eso. Todo este periodo fue algo así a Lombarete. El tema de los fueros parece lo que le preocupa a ellos. El vitalicio no tiene fueros, ¿verdad?
Sí tiene fueros, el vitalicio tiene fueros. El ingeniero Guasmosi tuvo fueros, incluso se votó por su desafuero en aquel episodio que un senador entró al baño y que después incluyó el baño dentro del recinto de votación, ¿verdad? Rodríguez se pidió su desafuero y se rechazó. Tiene fueros justamente. Otra de las razones de la senaduría vitalicia es darle protección a ese presidente de sus rivales políticos que el día de mañana lo quieren enjuiciar, lo quieren procesar, ¿verdad? Porque sí. La venganza política también es muy propia a la historia del Paraguay. La venganza encarnizada del que manda en versus el que dejó de mandar. Entonces también en esto coincido a media con el senador Sayer, también la senaduría vitalicia es un medio de protección del exmandatario y le da fueros, o sea que tiene fueros. El señor Cartes va a tener fueros y el senador vitalicio. El señor Nicanor no tiene fueros porque no juró, no cumplió el requisito de investidura a la senaduría vitalicia. Sí. Por eso, repito, por eso no se le dio permiso para ser embajador en Argentina, que es lo erróneo del fallo de la justicia electoral, que también deben ser enjuiciados y destituidos por ese fallo, entre paréntesis, ¿verdad? Dicen se le dio permiso, se le nombró embajador, lo cual es un reconocimiento de que no es senador vitalicio. Claro que no asumió como senador vitalicio, pero para el Senado y para la Constitución es senador vitalicio según la resolución 61-2008, que se claro. Callaron muy bien ellos, ¿verdad? Entonces hay que entender eso. Mucho se denosta contra los políticos y en muchos casos con justa razón, pero sí. En el caso de la última muralla de defensa de la Constitución, hasta ahora el Senado ha sido la última muralla de defensa de la Constitución. Senado y diputados.
Por último, ¿te invitaron para ser embajador?
No. Yo no tengo ninguna invitación a nada. Estoy trabajando en mi estudio jurídico normalmente, pero creo que se están haciendo las primeras nominaciones. Nadie me invitó a nada. Tranquilo, mamá. Estoy trabajando en mi estudio, en la docencia, súper bien. No tengo pretensión de cargo público, pero si hay algo interesante, importante, que me haga dejar todo lo que estoy haciendo en el sector privado, en la docencia universitaria, si hay algo muy interesante, importante, en el cual pueda servir a la patria, consideraría. Pero caso contrario, sigo en mi trabajo, que estoy en una etapa muy productiva de mi vida y debo avanzar en eso, y creo que estoy también siguiendo a la sociedad, el derecho constitucional, procesal constitucional y mis cátedras en la universidad. Y el derecho internacional también, que es otra de mis pasiones. Mucha gente me consulta por el tema derecho constitucional, pero yo tengo una especialización en derecho internacional y publicaciones en temas de relaciones internacionales, un tema que conozco bastante bien. Así que también somos áreas. Todo lo que refiera a temas constitucionales, jurídicos, legales, y todo lo que refiere a relaciones internacionales. Así que el abanico es amplio, posibilidades de ocupar espacios públicos o privados, pero no estoy apurado. Yo soy una persona que evalúo si estoy capacitado o no para un cargo. Si me ofrecen, también tienen que darme apoyo, porque a veces te ofrecen y no te dan apoyo político, y vos no tenés sustento político y no podés hacer lo que tenés que hacer. Entonces todo eso te tiene que evaluar, si es que te ofrecen un cargo, y el que te ofrece un cargo también tiene que saber qué tipo de persona sos vos, y vos tenés que saber cuáles son tus limitaciones, y todo eso se tendría que dar. Y yo creo que el presidente estará evaluando todos los candidatos, excelentes candidatos, aparte de algunos que le puedan nombrar. Así que yo no, como te digo, no tengo ningún ofrecimiento y tampoco estoy buscando ocupar cargo, estoy trabajando.
Está bien, pero el tema de la embajada, yo te preguntaba porque me dijeron que estabas como candidato para la embajada. Todo tenés que dejar para irte fuera del país también, eso es categórico.
Claro, eso es un hecho complicado, ¿verdad? Sí. Yo tengo hijos chicos todavía, es muy chico, de 10 y 4 años que me necesitan, ¿verdad?
Sí.
Y es todo complicado, evidentemente, pero yo ya viví 3 años y medio en Estados Unidos. Yo soy un...
Sí, pero antes...
Viví 2 años en Washington, ¿verdad? Estuve estudiando...
Antes de todo, hijos...
O sea que yo ya conozco lo que es vivir afuera y sé lo importante que es también ocupar representación diplomática de destaque. Pero también en el tema de embajadas, hay 4 o 5 embajadas nomás que a mí me podrían interesar ocupar.
Sí.
Porque me van a permitir después proyectarme internacional o políticamente, o en las cuales yo puedo cumplir una función buena o no. De acuerdo a lo que conozco, porque alguien que va como embajador no puede ser un ser aislado de repente, boom, embajador en un lugar. Tiene que tener cierto conocimiento de la situación de un país, tiene que tener ciertas relaciones también en un país que van a ayudar a su tarea. Eso es muy importante, por eso es que la tarea que va a hacer el ingeniero Castiglione en Cancillería de evaluar candidaturas de embajador va a ser muy importante, porque se va a evaluar perfiles, ¿verdad? Tiene que hablar, por ejemplo, el idioma lo posible del país al que va a ir. No digo si te vaya a Corea, por ejemplo, a coreano, ¿verdad? Pero en algunos países sí es muy importante la fluidez idiomática para manejarte en determinados países. El peso político, por ejemplo, para embajadas como Brasil y Argentina, el peso político anterior que hayas tenido en tu país, por decirte. Sí. Fue embajador en Argentina, Oscar Facundo Infran, el presidente de la Constituyente, fue embajador en Argentina, el expresidente Duarte Frutos.
Sí.
Embajador en Brasil, donde se maneja la política internacional, tiene que ser un embajador político de peso a todos los temas que se van a negociar, o diplomático de mucha trayectoria, como lo es en este momento Manuel Cáceres, un excelente embajador, una persona muy preparada, como lo fue en Argentina el embajador Federico González, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que hay que evaluar, y si uno es capacitado también, y si es capaz de dejar todo para irse, ¿verdad? Que es otro tema que se debe evaluar cuando te hacen un presidente de tipo. Pero yo desconozco lo que me decís, porque yo creo que esto surge de una entrevista que me hicieron la semana pasada sobre cómo veo el nombramiento de Castiglione.
Ajá.
Y salió en última hora. Hago mención al periódico.
Ajá.
Y veo como que él puede ser, dar criterio y carácter. Puede significa que está por verse.
Sí.
No que va a ser. Ojalá que sea así. Lo que pasa es que yo hice el análisis siguiente. Un político de peso es aquel que, estando en el gabinete, puede volver al Senado el día de mañana. Y eso hace Castiglione. Y un político de peso es una persona que opina con fuerza ante un presidente, porque sabe que si lo echa el día de mañana va a volver al Senado, y porque tiene un liderazgo político. Por eso yo veo interesante la presencia de Castiglione en Cancillería, más allá de que sea ingeniero civil y que no haya ocupado ningún cargo en temas internacionales, pero sí ya como vicepresidente trabajó un convenio del cielo abierto, trazó una relación con Estados Unidos. Entonces yo veo como positivo más que un diplomático de carrera en esta coyuntura. El diplomático de carrera es de primera, pero está pensando en qué va a hacer después del día que sea que ese canciller, quiere seguir su carrera diplomática, quiere ir a organismos internacionales apoyado por su país, y muchas veces no quiere chocar con el presidente dando opiniones a fondo. Entonces se vuelve muy falto de carácter a veces.
Sí,
sí señor, y un presidente necesita a alguien que le diga sí señor, pero tal cosa, sí señor, pero evalúe un poco esto. Sí, esto pasa, no señor, por tal motivo. Ramírez Bodner, por ejemplo, como canciller, yo sé que muchas veces dijo no señor.
Sí,
al presidente Guasmosi.
Sí.
Entonces se necesita un peso político, con un peso político o diplomático específico como canciller. Ahí tenemos casos de Moreno Rufinelli con Lucho González, ¿verdad?
Sí.
A Lucho mucho no le respetaban por su estilo de ser, que es un tipo muy amigo de los perros, como se dice, entre otras cosas, ¿verdad? Sin embargo, Moreno Rufinelli era un señor canciller que le ayudó muchísimo a su gobierno. Lo mismo Mariscalito Fernández de Tigarcilla, con la salvedad que fue Oriente Lejano, ¿verdad? Fue un señor canciller en un momento de aislamiento internacional de Paraguay, igual pudo mantener ciertas relaciones pese a todo el aislamiento de Paraguay, ¿verdad? Entonces miremos un poco los cancilleres de peso cómo han actuado. El propio Argaña, con sus defectos y virtudes, y que al final Rodríguez lo sacó, ¿verdad? Tenía un peso político impresionante, era el líder político civil más importante del Partido Colorado, canciller de la República.
Sí, ojalá.
Entonces, eso hay que mirar
ojalá se midiera todo eso que estás diciendo en nuestros embajadores. No creo que
mira, se tiene que medir. Yo creo que un político, sí, al frente de Cancillería mide, sí, esto.
Se tiene que, pero hasta ahora
se tiene que medir. Fíjate vos que en Argentina tenemos que negociar con Argentina, sí, y con Brasil, tratados, sí, muy importantes. Vos no podés poner un diplomático no más que quiera seguir su carrera. Tiene que ser un diplomático ya escalafonado de, sí, peso, en todo caso, que tiene ya una trayectoria que nadie pueda tocar así nomás, o un político que conozca el tema.
Sí.
Entonces ahí sí vamos a garantizar que tu delegación diplomática en esos países pueda a su vez acompañar una gestión de Cancillería y el presidente acá.
Claro.
Y todo eso tiene que evaluarse. Imagínate lo mucho que tiene que evaluarse para que empiecen a ofrecer cargo de embajador. Yo creo que lo primero que estará haciendo el canciller designado es primero a la agenda del presidente que está cumpliendo ahora.
Sí.
Segundo, armar el cuadro interno de la Cancillería.
Sí.
Que es su equipo. Y tercero, la legación de diplomática. Encima están designando embajadores en la etapa que él se está yendo, ¿verdad?
Sí.
O sea, le van imponiendo embajadores que a lo mejor esta administración no va a querer, ¿verdad? Entonces está charlando de diplomático, ¿no?
Claro.
Entonces hay situaciones que realmente llaman la atención y bueno, y que tiene que atender antes que ofrecer embajada. Así que categóricamente te digo, hasta este momento nadie me ofreció ningún cargo. Sé que está corriendo alguna lista por ahí, eso es miento categóricamente que se me haya ofrecido ningún cargo,
sí,
en ninguna institución, ¿verdad? Porque es lista de gente interesada que de repente quiere que te vaya ahí, incluso pone el nombre de su pariente en esa lista, ¿verdad? O sea que eso yo es miento categóricamente. No hay ningún ofrecimiento, probablemente ni a mí ni a nadie, ¿verdad?
Sí, nomás. Doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Gracias, César, un abrazo.
Okay, adiós. El doctor Agustín Arribe hablando del famoso juramento.